102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona. Temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Antes de nada, les tengo que dar el resultado de lo que hicimos a lo largo de las últimas 24 horas. Digo hicimos porque colaboraron, por supuesto, todos los oyentes que quisieron y toda la gente que tiene Twitter para hacer un poquito una encuesta sobre cómo escucha la gente Tiempo de Español, de qué manera, si es a través de la radio, aplicaciones de móvil, internet o podcast. Hay un 46% de los oyentes que han votado, que escuchan Tiempo de Español a través de la radio, del 783 de la Onda Media, un 28% aplicaciones de móvil, un 15% a través de internet y el 11% lo escucha en el podcast, es decir, después del programa, cuando ya lo colgamos, por la noche o al día siguiente o cuando le apetece. Así que parece que la radio sigue estando aún en vigencia y eso me alegra mucho. Así que un 46%, es decir, casi la mitad de los oyentes escuchan Tiempo de Español a través del 783 de la Onda Media, y eso que ya saben que la Onda Media tiene sus problemas un poquito a veces de sonido, depende de donde te encuentres no se escucha bien. Bueno, ya saben que esto es la Onda Media, no le puedes decir nada más. Y agradecer, por supuesto, a todos los que han participado en esta encuesta. Hablamos ya del partido del domingo frente al Valencia, donde se van a producir dos actos, uno antes de empezar el partido, horas antes de empezar el partido, y el otro acto en el minuto 12. Empezamos con lo primero, es decir, ya saben que gracias a nuestros amigos de Rombus, toda la gente cuando vaya a entrar al estadio de Cornellà Prat tendrá o recibirá una bandera con un papelito también. El papelito, yo le llamé tríptico el otro día, es información para concursos, sorteos que van a realizar nuestros amigos de Rombus a lo largo de todo lo que queda de temporada. Pero lo importante para el partido del domingo es que el estadio solo tenga banderas blanquiazules. Se van a repartir unas 20.000, no sé si el club tenía también a disposición alguna bandera más, lo digo porque, claro, si al final ojalá al estadio asistieran 25 o 30.000 espectadores, ojalá, repito, que sería un exitazo total, conseguiríamos la mejor entrada de momento de la temporada y crear el ambiente suficiente para que el equipo se vea impregnado de esa necesidad que tenemos todos de ver un equipo ilusionante, un equipo que lucha por algo que no es mantener como estamos ahora, manteniendo una posición en tierra de nadie. A 7 de Europa, a 7 de descenso, en el puesto número 13. Creo que hemos hablado muchas veces de todo esto, no voy a repetirlo, por lo tanto, espero y deseo que todos los inputs que generan los jugadores, que a través de las redes sociales, a través de su rueda de prensa, hoy escucharemos en unos instantes a Paolo Piatti, pues sea cierto. Ayer hablaba Javi Fuego, que al final no lo escuchamos porque había que elegir entre Javi Fuego o la entrevista de nuestros compañeros de Sportscope a Lardín, a Jordi Lardín. Metimos la entrevista íntegramente, que eran unos 15 minutos. De eso sí que quiero hablar dentro de unos instantes, de cosas que han ido coleando de la entrevista del director deportivo, porque creo que son importantes. Decía que con los inputs que tanto Javi Fuego, por ejemplo, en el día de ayer y Piatti en el día de hoy, nos tenemos que creer que el equipo o que este proyecto no está acabado o no está agotado y que los jugadores, porque es que yo lo escuché la semana anterior al día del Alavés, jugadores que hablaban después de ganarle al Betis en la semana previa al partido del Alavés, que ese equipo, bueno, que jugamos el lunes, luego jugamos el sábado, que el equipo estaba para luchar por algo más, para mejorar lo de la temporada pasada. Y luego llegas al campo del Alavés y te encuentras lo que te encuentras. Un equipo que no sale a lo mejor con la intensidad suficiente, aunque hay que reconocer que el gol del Alavés fue un poco de churro. No en el gol en sí, sino los rebotes que se producen después del primer saque de esquina, a los 45 segundos. Luego tienes 94 minutos más para intentar, como mínimo, empatar el partido y chutas a puerta dos veces. No generas ocasiones de gol. Hermoso, para mí no fue una autoexpulsión. Lo digo porque me parece injusto a veces el trato que, o en algunas ocasiones que se le da a ciertos jugadores porque tienen dos amarillas. Creo que Hermoso puede ser solo que tenía que haber saltado de otra manera, pero sí que es cierto que el arbitraje de González Fuertes fue lamentable, fue penoso, pero eso no justifica la derrota, y eso lo dijimos hace casi dos semanas. Aquel partido era el partido que tenía que marcar si el equipo creía en que la posición que estábamos ocupando, que en aquel momento creo que era la décima o la undécima, no lo sé, tampoco me acuerdo mucho, dábamos un salto para acercarnos a 4 puntos de Europa, en aquel momento a 3, porque faltaban por jugar los partidos del domingo, y estábamos allí. Y lo que hicimos fue dar un paso hacia atrás muy importante. Un paso que para mí ha sido, claro, decir definitivo, que todo es definitivo, que nunca jamás, esas palabras que se suelen utilizar mucho, que yo también a veces debería reprimirme cuando es el nunca jamás o siempre, porque siempre hay un, me acabo de decir la palabra siempre, hay unas tonalidades que marcan las circunstancias. Sí que es verdad, y yo no voy a negarlo, que después del partido dije que el proyecto está agotado a nivel deportivo, y sigo pensando lo mismo, aunque yo confío de verdad que me tenga que comer todo esto, pero quiero que el equipo me lo demuestre. Es que no puedo estar contento en ese sentido de confiar que vamos a ganar el domingo al Valencia, ojalá, pero vamos a jugar, también es cierto, con el, para mí, el equipo que está haciendo mejor fútbol. Van segundos. Creo que el Valencia este año, además, no ha perdido ni un solo partido. Tampoco el Alavés había ganado ningún partido en casa. Espero que la gente del Valencia piense, no vamos a ser el equipo aspirina con el Español. Ojalá sea así y consigamos ganar al Valencia. Primero porque lo necesitamos. Por la afición. Para creernos que el equipo, lo del día del Alavés fue un mal día. Pero claro, ese mal día del Alavés se puede valorar de muchas maneras. Se puede valorar diciendo, has jugado mal y has perdido. Pero es que el día del Betis tampoco jugamos bien, pero ese día ganamos. El día de la Real tampoco jugamos bien y empatamos. Para mí los tres mejores partidos que hemos jugado en casa, Depor o Celta, Depor y Levante. Los tres mejores. Y fuera de casa, para mí el mejor partido, la segunda parte del Madrid. Creo que fue el mejor partido del equipo, la segunda parte del Madrid. También es verdad que contra el Villarreal no hicimos un mal partido en general. Y perdimos el día del Madrid y empatamos el día del Villarreal. Fuera de casa no hemos ganado aún. Y es, bueno, también es cierto que hemos ido a campos complicados. Sevilla, Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad, Villarreal. Y el partido que teóricamente lo teníamos más fácil, perdemos ante el colista. Esto hace que pensar. por qué este equipo tiene, desgraciadamente, esta mentalidad. Porque las palabras sirven de poco. Lo más importante es la praxis. La teoría es muy bonito, que tenemos un gran equipo, vamos a luchar hasta el final. Todo esto queda muy bien. Pero a la hora de la verdad, tienes que ir al campo, jugar y demostrar que eres mejor. Y le puede pasar al Valencia, que el Valencia viene crecidito, que está muy bien. Y a lo mejor resulta que nosotros conseguimos, no sé si jugar mejor que ellos, pero por lo menos ganarles. Y eso es importante. Vamos a ver. Por lo tanto, como les decía yo al principio, luego me he desviado con el tema del Alavés también y todo esto, por la importancia del partido y que la gente vaya al estadio, que creo que es lo más importante, que la gente vaya al estadio. Es cierto que si el equipo no vende, la gente no va a comprar, por mucho que queramos. Pero iniciativas como la del propio club, haciendo la fanzón, llevando el Día Internacional del Niño al domingo con entradas mucho más baratas para los niños, de entre 5 y 10 euros. Creo que se tendría que haber puesto a la venta también entradas más baratas para los socios. Pero también es verdad que hay que dar un poco de importancia al carnet. El problema es que cuando empieza la segunda vuelta, subiremos de socios. ¿Y por qué subiremos de socios? Porque nos viene el Madrid, nos viene el Barcelona, el carnet costará la mitad o un poco menos de la mitad, la gente se hará socia para venir a ver los dos partidos. Y el resto ya no vendrán. Cuando nos venga aquí, por ejemplo, el Alavés, no vendrán. Cuando venga, no sé, Las Palmas, tampoco vendrá. Pero sí que vendrán en partidos como puede ser el Sevilla, el propio el Atlético de Madrid, no, porque el Atlético de Madrid es el último partido de este año. Así que ahí el carnet no entrará. El carnet entrará en vigor a partir de los últimos dos partidos de la primera vuelta y toda la segunda vuelta. Y ojalá entre también para la Copa del Rey. Porque de la Copa del Rey nos hemos olvidado, porque se jugó casi hace un mes y el día 30 jugamos el partido de vuelta con el Tenerife. Que nos quedan partidos importantes. Por lo tanto, yo pedirle a la afición, al socio del Español, que vaya, lo voy a hacer, porque creo que es necesario. Y más porque es un gran partido, es una hora muy buena, el domingo a las 4:15, todo lo que ustedes quieran. Pero yo también le pido al equipo y le pido al entrenador que juguemos a algo. Que no juguemos a no perder. Ya sé que habrá, en este sentido, puntos de vista totalmente distintos, que alguno dirá, no, pero hombre, lo importante es ganar. Y aunque juguemos mal, si ganamos bien. Pero es muy difícil, a lo largo de toda una liga, jugar mal y hacer una buena clasificación. Cuando juegas bien, tendrás partidos como el día del Levante, mala suerte. Que tienes oportunidades y las fallas, que te anulan un gol legal, y acabas empatando. Pero cuando juegas mal, como el día del Alavés, acabas pringando, acabas perdiendo. O juegas mal, como el día del Leganés, acabas perdiendo. En el mundo del fútbol, creo que todo está inventado. Y cuando a veces los entrenadores intentan variar algo que funciona porque sí, como ha cambiado Quique, que no entendí y sigo sin entender por qué ese cambio de volver a colocar a Leo Batistao con Gerard Moreno y a Jurado en una banda y hacer presionar a Darder, sigo sin entenderlo. Sinceramente, sigo sin entenderlo. Pues el equipo, yo creo que se desmorona. Porque el día del Celta, el día del Depor, hasta el día del Villarreal, el día del Levante, hasta el día del Madrid en la segunda parte, teniendo un equipo que además que por las bandas la banda derecha no atacábamos, porque en la primera parte estaba Sergio Sánchez, luego Sergio siguió hasta que se lesionó, pero jugó por delante Mar Navarro. Es decir, era un equipo no muy reconocible, pero que decidió jugar. Y creo que en el Español, en el equipo, hay calidad para jugar. Pero calidad de verdad. pero cuando a los jugadores se les dice que no pases de medio campo, que es prioritario defender antes que atacar, nos encontramos con un Gerard Moreno que lleva, independientemente del gol que le marcó al Betis, no es el Moreno de antes de ese partido. No lo es. Está otra vez en tareas defensivas. Y luego todos los pases de Gerard son hacia atrás, nunca hacia adelante. Son opiniones. Por supuesto que todo es valorable en esta situación o en esta circunstancia cuando hablamos de temas deportivos. Y por supuesto a nivel social y a nivel económico también todo se puede valorar y se puede analizar. Para acabar con lo de la fiesta, que creo que es importante, que la gente vaya antes, que la gente intente disfrutar primero en la fanzone y luego no se pierdan cuando entren al estadio la bandera, es decir, que nadie entre sin su bandera de Rombus, que se lo han currado mucho, se lo han trabajado mucho. Y yo quiero agradecer, por supuesto, a Rombus, primero el apoyo que desde hace muchos años muestra al Español, también al programa Tiempo de Español. Ojalá hubiera muchos Rombus entre los empresarios del Español. Lo digo por lo que han hecho ellos. Ya sé que hay muchísima más gente que apoya Tiempo de Español, pero estoy hablando de un tema concreto y sobre todo de unas personas con un, es decir, que no que lo hacen más con el corazón que con otra cosa, está claro, y por lo tanto ojalá les haga todo bien y no seamos solo 20.000 sino que falten banderas y al estadio vayan 30.000 espectadores. Sería un punto importante de cara al partido, que recuerden comienza a las 4:15, desde las 3 en la sintonía de Tiempo de Español. Y luego lo que va a pasar en el minuto 12. En ese minuto 12 va a haber, por parte de todos los colectivos del Español que han firmado ese, o se han adherido a ese documento de la Federación Catalana de Peñas, la Grada Canito, la Curva, la Peña Juvenil. Bueno, pues va a haber el ondear de las banderas para quejarnos, como creo que es lógico y normal, del tema de los horarios. Yo no voy a buscar ahora culpables del tema de los horarios, porque me parece que ahora no es el momento. Ya lo hablamos, ya lo comentamos, todo este tema de los horarios. Y ahora, repito, no es el momento. Creo que lo importante es apoyarlo. Apoyar y que la gente en ese momento determinado consiga gritar, consiga, bueno, pues que toda la liga, todos los estamentos de la liga, pues se enteren de la queja que tiene el Real Club Deportivo Español. Porque creo que es importante, porque nos han puesto unos horarios lamentables y unos horarios penosos. El grito es no a los horarios, respeto a la SEBA, a la afición del Español. Es no a los horarios, respecta a la afición. Esto es lo que se va a gritar en el minuto 12. Todo el mundo ya sabe que tendrá que alzar las banderas, agitarlas, para que quede además un mosaico muy bonito en ese minuto 12, que ya saben que el número 12 es el número de la afición. Así que vamos a apoyar desde Tiempo de Español, y lo hemos dicho también a través de las redes sociales, lo digo yo ahora. En ese minuto 12 no vamos a dar partido y escucharemos el grito de la afición. Hombre, si hay un gol habrá que hacerlo, pero si es un desarrollo normal del juego durante un minuto, en silencio no vamos a estar, sino que lo único que se va a escuchar a través de Tiempo de Español será el grito de la afición. Ese grito en respuesta a los lamentables horarios que la Liga nos ha puesto desde el inicio de la temporada. que a lo mejor parte de culpa es nuestra, no digo que no. Pero creo que hay otra parte de responsabilidad de alguien que dirige la liga y de alguien que tiene la plataforma televisiva. Y es injusto que al Español le pongan esos horarios. Y además nos vamos a quejar posiblemente el día que tenemos el mejor horario. Casualidades de la vida. Porque irá más gente, porque creo que tendrá más resó el partido del Valencia que el partido del Getafe el lunes siguiente. Así que vamos a aprovecharlo. Yo felicitar de verdad al club, a la Federación de Peñas. Claro, tendría que mirar la lista a ver si me acuerdo de todos. A la Peña Juvenil, la Grada Canito, al colectivo Roger de Ayuria, a la Curva, y yo creo que ya están todos, ¿no? Así, a la MAE también. Y por ende, cuando hablamos de la Federación Catalana de Peñas, a todas las peñas, porque estoy convencido que todos estamos de acuerdo que todo el tema famoso de los horarios es lamentable. Que somos el equipo más perjudicado en esta primera vuelta de los horarios. Y digo lo mismo, es posible que haya una parte de culpa del club por no haberlo hablado mucho antes. Pero hoy no voy a quejarme del club en ese sentido. Ya llegarán momentos. Hoy hay que apoyar la actividad y todo lo que va a pasar antes del partido, apoyar al equipo desde el primer minuto, hacer la queja extensible a la liga, a la plataforma digital que mete los horarios en el minuto 12 y luego ganar. Que si además conseguimos ganar, será un día completo. Las 7:22. Recuerden que hoy tenemos porra de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. La porra empezará después de escuchar a Pablo Piatti. Ya saben que el mejor desayuno, el mejor menú para comer lo tienen en La Parada. Cuando vayan por el Guinardó, no duden de ir a La Parada en el mercado del Guinardó. Restaurante, cafetería, La Parada. Además, si hace sol, tienen una terraza tremenda. Aprovechen. Si van a Guinardó, en el mercado del Guinardó está cafetería La Parada. Tema Lardín. Siempre les he dicho que para mí Jordi Lardín me parece una persona que en el fútbol base ha hecho un trabajo enorme, que se ha podido equivocar como todo el mundo, porque cuando uno toma decisiones, a veces uno se equivoca. Pero la llegada de Lardín, la llegada de Morales, de Ángel Morales y toda la gente que ha estado con ellos y está con ellos, que por cierto vinieron de la mano de Joan Collet, le dieron una vuelta total al fútbol base. La parte negativa, no nos engañemos, el descenso del B el año pasado, que yo responsabilizo, y lo he dicho aquí, en parte la decisión de Jordi Lardín, no sé si por necesidad o porque alguien del club le dijo, mira Jordi, no podemos fichar ningún delantero después de la marcha de Wall. Es pasado, pero estoy hablando un poco de lo que voy a decir de Jordi Lardín. Jordi Lardín sustituye en el área deportiva a Ángel Gómez. Yo en aquel momento nunca puse en tela de juicio que Lardín fuera un buen director deportivo, pero consideré que era injusta la decisión del club o la decisión de Ramón Robert de cesar a Ángel Gómez. Que Ángel Gómez en su momento tenía una planificación de fichar una serie de jugadores con un entrenador que no era Quique, que luego el club decide que sea Quique y se aparta a Ángel Gómez y se mete Ramón Robert en planificar lo que es el equipo. No, repito que no voy a entrar en más temas sobre este asunto. Entra Lardín y Jordi tiene que planificar con Quique el inicio de esta temporada. y a Lardín y a Quique se les engaña. Con todo el tema económico, que si los fichajes ilusionantes, etcétera, etcétera. Lardín en pretemporada se tiene que comer muchas cosas. Pero muchísimas. Él es un hombre de club y como hombre de club prefiere, bueno, pues callar. Pero el otro día en la rueda de prensa y también en la entrevista de ayer a nuestros compañeros de Sportscope, creo que fue sincero, hablo de la rueda de prensa de la renovación de Gerard Moreno, creo que fue sincero, hizo autocrítica y además clara de lo que estaba viendo del equipo, que él esperaba mucho más y creo que todos esperábamos mucho más, y el que piense o diga que no, hablo del club, miente. Porque si no es así, entramos en un periodo de conservadurismo total. Y Lardín fue claro con el tema Pau. Y ayer no fue más. Si no renueva, se va a la grada. A la grada, entre comillas, al banquillo. Puede haber división de opiniones en este tema. Yo he leído además palabras de Lardín hablando de que el club tiene que autofinanciarse. Por todo el tema Rastar, tema económico. Ustedes, desde hace muchos meses, saben perfectamente lo que está pasando y lo que puede pasar. Y aquí lo hemos comentado. Es posible que alguno no se lo pueda creer. Y no se lo cree hasta que lo dice alguien del club. En el tema Pau, yo les he dicho, Pau no va a renovar. Hoy, según nuestros compañeros de Pericos Online, a Pau le han ofrecido 1 millón de euros. Miren, con perdón, y yo como obrero, que me paguen 1 millón de euros al año, bueno, me vuelvo loco, a mí o a cualquiera. Y es un sacrilegio para la gente que está en paro, que vive en una sociedad con muchas penurias, que tienen un límite de vida estrecho, muy pequeño, y que tienen que vivir con 600, 700 euros al mes, o 500, o menos algunos, y tienen que pagarse un piso, y bueno, ya no voy a hablar de política en este sentido. Y hablamos ahora de 1 millón. Para Pau, 1 millón es miseria. Miseria no por lo que representa 1 millón, sino por lo que le puede pagar cualquier otro equipo. Claro, uno dice, no, es que a Pau le pagan, le cuadriplican el salario. Pero es que Pau es el jugador que menos cobra. No voy a salir yo en defensa de Pau, ni voy a hacer de abogado del diablo de Pau. Pero Pau es titular y le van a pagar 1 millón. Y el portero que es suplente cobra 5 millones. Y jugadores que no juegan están cobrando 2 millones y medio. O 3. Claro, Pau dice, me estáis diciendo, es como al que, voy a poner un ejemplo, no absurdo, pero es un ejemplo que puede servir. Miren, es como, hay dos técnicos de la casa. Técnico A y técnico B. El técnico A cobra 1.000 euros. Y el técnico B cobra 5.000 euros. El técnico A es muy bueno. El técnico B es regular. Pero tiene un contrato antiguo. Es un ejemplo que no, que nadie. Lo puedo poner locutor A, locutor B, que es igual. O oficinista A, oficinista B, no importa, hablo de técnico porque los tengo delante y así ellos me dicen si tengo razón o no. El técnico A acaba contrato y va a la casa y le dice, mira, te voy a subir 4 veces, de 1.000 te lo cuadriplico y pasas a 4.000. De 1.000 a 4.000 es posiblemente mucho dinero. Pero claro, si al técnico B solo se lo duplican, pasa de 5 a 10.000. Y sigue habiendo la descompensación. Claro, el técnico A, que queda libre, tiene una oferta de 10.000. ¿Qué hacemos? Por eso creo que para Pau, que le suban de 250.000 euros a 1.000.000, con perdón de verdad de la gente que está escuchando, y también me lo aplico a mí, porque ojalá yo cobrara 250.000 euros o 1.000.000, por supuesto, al año. Y que no me cuenten que la vida del deportista es corta, porque en mi vida voy a cobrar lo que van a cobrar ellos. Ni ellos en 3 años cobran lo que yo cobraré en 100 años. O me tendré que reencarnar 10 veces. Así que no me vengan con esas historias, que no me las creo. Pero yo me meto como si fuera futbolista, ¿no? Y digo, miren, 250.000 euros que cobra ahora, el club, según el club, hace un esfuerzo, porque el club no puede dar más. Si lo llevamos diciendo muchas veces, que el club no puede pagar más, porque hay una masa salarial que está desbordada y que se va a subir el año que viene por los aumentos, que no podemos más. Claro, tú no le puedes ofrecer a Pau de 250.000 a 500.000. Claro, tú te pones en la lista de los top y dices... Y claro, Pau piensa, oye, ¿os estáis riendo de mí? Si es verdad lo que han dicho, que yo no, claro, yo no puedo... A mí, en el tema económico, nunca me verán que yo me meto. Cada jugador cobra lo que el club considera oportuno y lo que el jugador considera que es justo para él. Para seguir o no seguir, o para ir a un equipo u otro equipo. Claro, Pau, en cualquier otro equipo... No va a cuadruplicar, sino que lo puede multiplicar por 10, porque tiene 22 años, porque está haciendo un temporadón tremendo, y porque un club cualquiera que le pueda pagar pues 2 millones, 2 millones y medio, sabe que le hace un contrato de 5 años y si sigue esa trayectoria lo puede vender, y lo puede vender por el dinero que quiera. Porque además le ha costado gratis, le ha salido gratis y le va a pagar una prima de fichaje. Y el Español no le puede pagar la prima de fichaje, porque no hay dinero para eso. A no ser que, como se ha comentado, en el mercado de invierno vendamos a Aarón Martín Caricol. Pero hay que venderlo bien. Porque si lo vendes mal... No es la solución. Vender a Aarón por 5 o 10 millones no es ninguna solución. Ninguna. Porque de eso no saldremos. Entonces, está claro que no hay acuerdo. Es que no puede haber un acuerdo. Si de verdad la cifra es esa, si yo soy Pau, dices, ¿os estáis riendo de mí? ¿Me vais a subir a 1.000.000 siendo el portero titular con 22 años que tengo, que os salgo gratis, que llevo años cobrando lo mismo, cuando hay gente que está cobrando una pasta que te la acabas con ya 30 y pico de años? No, hombre, no. No. Yo puedo entender que digas, mira, el primer año te pagamos 1, el segundo 2, el tercero 3, el cuarto, te vamos subiendo 1.000.000. A lo mejor el jugador piensa, bueno, pues oye, vale, pero de 250.000 a 1.000.000, que para los mortales sería un pelotazo tremendo, claro, pasar de 25.000 euros a 100.000 es mucho. O de 250 a 1.000. 250 euros a 1.000 es mucho. Para los mortales. Pero para un jugador, sabiendo lo que cobran los otros... No. No. Repito que si las cifras que han dado mis compañeros de Pericos Online son ciertas... Yo soy Pau y digo, oye... ¿Os estáis riendo de mí? Y por eso Pau no va a renovar. Pero cuando digo se estoy riendo de mí, yo puedo entender que el jugador lo piense o el representante, pero si el club no puede pagar más, porque estamos hablando de subir la masa salarial, 750.000 euros más. Claro, ¿de dónde sacamos 750.000 euros? ¿De dónde? Porque los que se van con el aumento de que van a tener algunos se compensa. Entonces no tenemos y no vendemos. Esta es la realidad. 7:35, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos a Pablo Piatti.
Especias sí, conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Siendo un equipo mejor, o sea, mirando por el hombro a otro equipo, sino que son compañeros iguales que tú, aunque esté en el Java, que en el Sevilla o en el equipo que esté.
Alex López, jugador del Español B.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Oh baby, when the band is playing, oh, and that's all it beats. I'll make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet.
7:37, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella del programa y lo vamos a hacer a la salud de Rombus, a la salud del club y de todos los colectivos que van a hacer posible lo que vamos a vivir el domingo antes de empezar el partido y en el minuto 12. Y espero que también podamos buscar momentos estrella y jugadores estrella dentro del partido del Español Valencia. Partido que comienza a las 4 y cuarto desde las 3 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Partido ya 1071, que no está nada mal. Escuchamos ahora a Pablo Piatti hablando. Por cierto, que Piatti el año pasado no jugó contra el Valencia porque tenía la cláusula del miedo, porque estaba cedido una temporada por el Valencia. Y hoy va a jugar contra... Bueno, hoy, el domingo, jugará contra su ex equipo. Hablaba del Valencia, hablaba de la situación del equipo y que, como todos los que han ido saliendo a lo largo de los últimos días, confiemos que el equipo irá para más.
Bueno, creo que el año pasado fue un año muy especial para mí, ¿no? Fue un año de muchos números, pero bueno, ya está. Al final ahora hay que pensar en lo que viene y sinceramente trabajo para eso, para intentar superar eso, igualar eso y bueno, por mi parte está en intentarlo siempre. Creo que fue siempre esa prioridad, ¿no? No dejar de intentarlo.
El míster siempre dice que estás haciendo un esfuerzo muy grande porque tienes molestias, no puedes acabar los partidos. ¿Cómo te encuentras ahora mismo de ese tema?
Bien. Bueno, tuvimos un pequeño problema ahí con la rodilla derecha y bueno, por suerte, gracias al cuerpo técnico, al servicio médico, la verdad que se está llevando todo muy bien y de la manera más cautelosa posible.
Hola Pablo, tú que has estado en Valencia, sí. ¿Qué peculiaridad tiene este club para este tipo de transformación? ¿No? El año pasado, ¿cómo le fue? Este año, arriba, segundo. ¿Qué tipo de club te encontraste tú?
Bueno, yo llegué a Valencia cuando cuando era muy chico, ¿no? Tenía 22 años, estuve 5 temporadas en el Valencia. Y bueno, y me tocó vivir muchas cosas. Me dio la posibilidad de poder jugar Europa League, de jugar Champions. Y dentro del club, bueno, lógicamente es un club que tiene una masa social muy importante, ¿no? Donde se nota mucho, ¿no? De lo que es estar dentro del club. Pero lógicamente creo que lo que realmente mantiene viva esa ilusión del club es la gente, ¿no? La afición, tiene una afición muy grande. Y bueno, este año están haciendo muy bien las cosas.
Es un club, buenas tardes, Pablo, es un club de todos modos que cuando las cosas van mal es un horror, pero cuando las cosas van bien parece que sean imparables, ¿no? Eso es lo que parece este año, que van segundos y con ese entrenador no tienen nadie que les pare de momento.
Bueno, está claro que encontraron la regularidad, ¿no? Que necesita un equipo grande, ¿no? Están sacando muy buenos resultados, es el único equipo, bueno, uno de los equipos que no ha perdido todavía. Pero bueno, nosotros tenemos suficiente aliciente para estar motivados este fin de semana, ¿no? Y intentar revertirles eso.
Los alicientes son ganar al Valencia y ganar al Getafe de manera consecutiva en casa. Es el salto que se esperaba ya hacer en Vitoria, no se pudo. Es un sí o sí, ¿no? Ganar dos partidos seguidos en casa es remontar para arriba.
Sí, es importante para nosotros. Sabemos que tenemos que dar un paso en ese sentido, sobre todo en nuestro campo. Y bueno, es lo que te dije, creo que es un rival bonito de enfrentar por muchos alicientes y vamos a trabajar para conseguir eso.
Buenos días. Hablaba usted hace un momento de la ilusión de la afición del Valencia. La afición del Español también está llena de ilusión, pero sin embargo le aparecen dudas porque el equipo no termina de conseguir regularidad. La victoria contra el Betis elevó la moral hasta arriba, la derrota al Alavés la bajó, estamos en un tobogán. ¿Qué le falta todavía al equipo para conseguir esa regularidad que le permita dar el salto del que hablaba hace un momento necesario para ganar 2-3 partidos seguidos?
No, creo que primero la duda, no hay que tener duda de este equipo. Somos conscientes que tenemos que encontrar esa regularidad, ¿no? En los resultados y bueno, estamos trabajando plenamente en eso, ¿no? Pero la gente tiene que estar ilusionada con este equipo porque tiene, creo que, materia prima suficiente para poder conseguir buenos resultados, estar cómodos en la clasificación y luchar por lo que queremos.
Se lo preguntaba ayer a su compañero Javi Fuego, ¿quién va a querer la pelota en el partido del domingo?
Lógicamente, los dos equipos vamos a querer ganar y para ganar necesitas la pelota. Independientemente de nuestras armas, nosotros sabemos que vamos a jugar en casa y tenemos que tener esa iniciativa, pero también ser cautelosos, que bueno, que ellos tienen sus armas y te pueden lastimar, pero en el fútbol si no tienes la pelota no vas a ganar.
Hola, Pablo, buenos días. Has dicho que vais a luchar por lo que queremos. Uh-huh. ¿Qué es lo que queréis?
Queremos estar arriba en la clasificación, queremos superar lo del año pasado. Creo que parece motivo más que suficiente es eso, ¿no? Sobre todo porque este equipo se está asentando, este equipo tiene que dar ese salto para seguir creciendo.
Hablando de los cambios que decía Alex, tú dices que están bien, que estás bien. ¿No te molesta ser siempre el primer sustituido?
No, no me molesta. Creo que son decisiones del cuerpo técnico. Al final nosotros estamos ahí para ayudar hasta donde crean conveniente. Y si desde fuera tienen otra lectura desde el partido, lógicamente es lo que tenemos que aceptar y punto, no me molesta.
Sí, Pablo, dius que treballes per millorar els números de la temporada passada, però t'amoïna, t'inquieta portar aquestes alçades de temporada, un gol i una assistència. L'any passat crec que ja portaves 3 aquestes alçades.
No me inquieta, yo estoy tranquilo porque sé que lo puedo conseguir. Al final, si lo hiciste una vez, creo que puedes hacerlo varias veces más, ¿no? Y lógicamente trabajo en todos los aspectos para que esos resultados puedan llegar. Pero siempre dije, y lo tuve siempre claro, que por encima de los números individuales está el resultado del equipo. Si mis números sirven para ayudar al equipo, bienvenido sea. Así que trabajaré para eso.
Sí, y una otra. Clar, voleu guanyar el València, però seria un repte, és un repte majúscul, no? Tenint en compte els números del València, 8 victòries, 3 empats.
Bueno, está claro que están haciendo un año muy interesante, tienen muy buenos jugadores, una gran plantilla, Pero lo que dije antes, son varios alicientes y motivación extra para nosotros. Ese tipo de cosas no tiene que servir porque jugamos en casa y vamos a ir a buscar los tres puntos, que es lo que realmente quiere este equipo. En el momento que lo podamos conseguir, será para dar un salto de calidad.
Sí, un par de preguntitas. Hablabas de alicientes, os enfrentáis al Valencia. ¿Lo ves con opciones de ganarle la Liga al Barça, al Madrid?
Bueno, al final esto es muy largo. Creo que la Liga siempre da sorpresas y bueno, puede pasar de todo, no lo sé.
Sobre la campaña que el club va a impulsar el domingo, de todos con banderas blanquiazules, alejado de símbolos políticos, ¿qué os parece desde la plantilla?
Que tiene que ser todo a nivel deportivo. El club dejó más que claro su postura y tiene que quedar en ese sentido encarrilado.
¿Más? ¿Están? ¿Sí? Muy bien. Gracias.
Muy rápido, sobre la aplicación para la próxima temporada del video arbitraje, ¿a ti qué opinión?
¿Del VAR?
Sí, ¿a ti qué opinión?
Bueno, son tecnologías nuevas que se están incorporando en el mundo del fútbol y tenemos que aceptarlas como son, ¿no? Al final creo que nuestra opinión no va a servir de nada, así que tenemos que aceptar como son, nada más.
¿Vuestra opinión no va a servir de nada? ¿Debería?
No, pero si yo me quejo ahora, por ejemplo, del VAR, no tiene sentido, así que no va a cambiar. Es la verdad.
¿Te apetecería quejarte?
No, al contrario. Creo que es una tecnología nueva que a lo mejor puede ayudar o te puede perjudicar.
Siete y 46. Abrimos ya los teléfonos para que los oyentes puedan participar en nuestra porra del partido Español-Valencia, partido 1071 de la historia de Tiempo de Español, jornada número 12. Pero antes nos vamos al Hotel Vila Garós, porque este fin de semana se abren ya las pistas de esquí de Baqueira. Aprovechen, si no este fin de semana, el que viene o el otro, cuando ustedes quieran, para ir al Hotel Vila de Garós, donde puedes pasar un gran fin de semana o los días que tú quieras con la familia, con tu pareja, con amigos, en uno de los pueblos más bonitos del Pirineo y en el centro de la Vall d'Aran. Hotel Vila Garós te ayuda a disfrutar de la naturaleza, del esquí. Además dispone de habitaciones familiares tipo duples y premium, un amplio restaurante con parking privado, piscina climatizada y, por supuesto, el gran buffet para desayunar con productos sin gluten y dietéticos. Todo ello en Garós, en el Hotel Vila Garós. Y recuerda también, si vas a esquiar, tienes traslado privado a Baqueira Beret. Más información al teléfono 973-641-250, 973-641-250, www.hotelvilagaros.com. Si llamas de parte de Tiempo de Español, tendrás un 10% de descuento en reservas anticipadas. Hotel Vila Garós, y disfruta de un amplio fin de semana, de los días que te apetezca, de los puentes que quieras, en uno de los pueblos más bonitos del Pirineo, en la Vall d'Aran, en Garós. 12 minutos para las 8, abrimos ya los teléfonos, recuerden, 93270-3781, 93270-3782, y empezamos nuestra porra del partido entre el Español y el Valencia. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Marcos Sánchez.
Marcos, el resultado del goleador.
2-1, Piatti.
2-1, Piatti, dime.
Bueno, pues me parece una iniciativa fantástica lo del tema de las banderas. La verdad es que hay que dar las gracias a Rombus porque yo no sé si el club sí que es verdad que proponía hacer algún tipo de cosa, pero parece ser que ha coincidido para este partido. Yo creo que es importante. Me parece muy bien también lo de la queja en el minuto 12, al menos que se nos oiga, que se nos escuche. Yo sé que, bueno, parece que en algún programa de televisión, en algún telediario, seguro que nos darán cobertura, como viene siendo habitual en La Sexta. Últimamente parece ser que sacan bastante al Español. No sé si es por el tema político, por no pronunciarse, pero bueno, parece ser que se nos da cierta cobertura, y si nos quejamos en ese minuto, pues bueno, a menos que quede la queja hecha, yo creo que no nos van a poner más partidos, o si como mucho 1-2 de cara a la segunda vuelta.
Si te ponen uno, dirán que no se han hecho caso, pero es una trampa porque vienen ahora no es para jugar los lunes.
No, ya nos han puesto todos los que nos tenían que poner. Quiero decir que en ese sentido, ya más, por eso digo que de cara a la temporada, a la segunda vuelta, perdona, pues sí que 1-2 partidos como mucho. Y luego sobre el tema Pau, yo creo que una oferta por 1 millón y pico de euros, que es lo que va a llegar a cobrar, yo no sé qué es lo que pretende Pau. vamos a ver cómo quiere al club y lo agradecido que le está al club por haberlo formado, por haberle dado la oportunidad de jugar en primera, llegar a la selección sub-21. Vamos a ver si él realmente pues valora la oferta de renovación que se le ha hecho. Vamos a ver si realmente él quiere al Español o tiene otra preferencia que es el dinero. O sea, vamos a esperar a ver, porque la pelota está en su tejado. Vamos a ver qué es lo que pasa.
Yo no estoy muy de acuerdo con lo que dices del tema de dinero. Es decir, tú...
¿Ah, no?
No. Un jugador que cobra 250.000, le vas a subir a 1 millón. ¿Tú crees que el aumento es importante?
Yo sí.
Sabiendo que acaba contrato, que... No. Yo
pero
creo
Javier,
que no.
Es que tiene... Pero es que es un portero muy joven. Aquí bueno. se puede labrar una carrera fantástica. Quiero decir que Diego López no va a estar más de 2-3 años. Creo, o sea, puede tener, pues, jugando en su casa, en su ciudad, donde él vive. O sea,
pero tú compara lo que cobran otros y entonces dices no.
Pero ¿qué ha hecho Pau? ¿Qué ha hecho Pau en la Liga Española?
¿Qué han hecho otros que cobran 2 millones y pico?
Eso ya sé.
Claro, es que la pregunta
que
habría que hacerla también.
Y pagamos unos sueldos desorbitados, eso no tiene nada que ver.
Bueno, pues él se puede hacer esa pregunta también.
Pues yo no sé de verdad, no lo entiendo, el tipo de rencor que le tiene Pau al Español en
que
ese
yo no
sentido.
Yo no creo que le tenga rencor, sinceramente. No, estamos hablando de... Yo no lo veo.
Bueno, yo lo veo más fuera que dentro, pero no creo que la oferta sea mala, Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y el domingo, pues intentar ir todo el mundo que pueda, hacer caso al tema de las banderas, que solamente sé la blanquiazul. Bueno, creo que salgarán 4 las suyas, porque parece ser que si no... No pueden respirar, pero bueno, que las máximas que sean blanquiazules. Y vamos a ver si realmente los jugadores han dicho que querían estar arriba. Vamos a ver si nos lo creemos y vamos a ver si hacen buen partido y bueno, y se les sigue apoyando, porque a la afición, con un poquito que le des, la afición se vuelca.
Muchas gracias.
A vosotros. Adiós.
Hasta luego. Vamos con... Bueno, pues nada. Sí. Siempre va uno. Es que siempre va el uno. No sé qué le pasa al dos, pero siempre tenemos algún problema, pero bueno, no ocurre nada, haremos lo que podamos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sí, ¿tu nombre?
Xavi Martínez.
Xavi Martínez, ¿el resultado y el goleador?
1-0, Sergio García.
¿Es la primera vez que llamas o habías llamado alguna vez?
No, es la primera vez que llamo, sí.
¿Y cómo, qué te ha dado por llamar hoy, Sergio? Ay, perdón, Xavi.
No, Xavi,
bueno, perdón. Te ha dicho
escucho...
Sergio, ya se me ha ido.
Te escucho hace mucho tiempo, pero bueno, no me había dado por llamar, pero como con el tema de Pau este, pues me interesaba bastante, digo, pues no sé, voy a llamar y decir ahí la mía.
¿Desde dónde llamas, Xavi?
Desde Cornellá.
Desde Cornellá. Así que del estadio te queda cerquita,
Sí, ahora voy a pie. La verdad que en Sarriá me iba bastante peor, en Montjuïc un poco mejor y en Cornellá voy andando y la verdad que me ahorro todo el tema de acceso, es que es horrible.
Bueno, dime...
Bueno, pues con eso de Pau, estoy un poco con lo que dices, ¿no? Es que si realmente la oferta es cierta de 1 millón, 1 millón y pico, yo me preguntaría qué está cobrando Álvaro Vázquez. Y entonces vamos a pensar si realmente hay que pensar mal de Pau en caso que no renueve. No sé si yo renovaría en este caso. Ojalá que renueve, pero es que con esta oferta lo veo bastante complicado. Hay muchos equipos que le pueden ofrecer más y muchos jugadores antes ya lo han hecho. No sé. Esa es mi opinión, vaya.
Claro, es que es un tema delicado, ¿eh? Y va a haber gente que considere que Pau es un traidor y otros que consideren que el club no ha estado a la altura. Va a ser difícil el tema, Pau, ¿eh?
Sí, lo que está claro que no sé. Que a mí me gustaría, ¿no?, que la afición del Español llamar traidor a alguien como Pau, que se ha...
No, digo
cara,
traidor, ¿no? Porque ya lo has visto,
sí,
lo
no,
que ha dicho
no,
el oyente anterior.
Porque se dirá porque estará cobrando tal y hoy porque se quiere ir, pero es que cuántos jugadores se han ido con ofertas mucho más miserables, pero es que con lo que se le está proponiendo y el futuro que tiene, lo va a fichar cualquier
claro,
otro equipo.
Claro, es que yo la lectura que hago, estamos pagando jugadores de 30 años, 30 y pico de años que no tienen más salida un dinero.
Exacto.
Y le vas a ningunear a Pau, que tiene 22
claro.
años, que posiblemente... le pagas más, pero tienes la opción de venderlo
claro,
y
claro,
recuperar la inversión.
Sí. Otro tema es que, vale, que el Español no lo puede pagar, claro, porque ha habido una mala planificación, tal cual. Pero eso ahora te lo tienes que comer. No puedes pagar más, pues es totalmente lícito que Pau no quiera renovar. Pues que seguramente todo el mundo, o una parte importante que lo critica, haría lo mismo si fuera su trabajo. Que también es cierto que yo con 250 millas hasta con 100 mil.
Ya, pero estamos hablando que hay que ponerse en la situación de un futbolista ahora, ¿no? No te puedes poner...
en el 2017, no son futbolistas del 1950, por desgracia, o no, no sé, eso ya, a cada uno.
Bueno, pues Xavi, pues muchas gracias por esta primera llamada.
Muy bien.
El 337, por si acaso.
Muy bien.
Gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Salud. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Javier Sanjay.
¿El resultado del goleador?
Mira, yo creo que estos equipos grandes que juegan así nos van.
Dime.
Y entonces daré un voto de confianza 3-0 Piatti.
Madre mía, ojalá.
Ojalá, evidentemente, lo digo más con el corazón que con la cabeza. Si digo es con la cabeza, diría, buf, me da miedo. Pero bueno, me parece porque se muere encima segundo y nosotros vamos muy mal. Espero que el Sasa este, pues no acabe de estar bien. Parece que tiene algo de menisco.
Sí,
y...
sí,
pues
dicen que lo van a operar, pero que de momento hay partidos que puede jugar bien y en otros partidos se le bloquea la rodilla y no puede hacer nada, y no puede seguir jugando.
A los 5 minutos, oye, pues... tenga que cambiar, ¿no? Y tal, porque ese tío me da miedo, ¿no? Nos falta un delantero centro. El otro día vi al Huesca jugando aquí contra el otro equipo de la ciudad, que le pegó un meneo. El delantero centro del Huesca se llama Chucho. ¿Sabes quién entrena, no, al Huesca?
Sí, Rubi.
Pues vamos, yo el año que viene me traigo.
Siempre hacemos bueno a los demás, y esto tampoco me parece correcto, ¿eh? Te soy sincero, ¿eh?
El Huesca va primero.
Sí, sí, me parece bien, pero Rubi ha fracasado en todos los equipos que ha ido.
Bueno, vale.
No, claro, ahora está bien.
¿Me dirás
bueno.
tú que Quique Sánchez Flores haya triunfado en algo?
No, no, yo no te hablo de Quique, te estoy hablando de...
Es que creo que hay que pensar...
No, pues claro, es que siempre... tal equipo, uy, va de maravilla, no sé qué, tiene unos jugadores maravillosos, claro, y lo que tenemos nosotros son todas unas castañas, claro.
Pienso que nosotros nos perjudica también mucho el Amarrategui.
Bueno, eso es otra cosa, que Quique sea sí, muy Amarrategui, sí. Yo lo puedo entender y lo comparto, pero no siempre comparemos a otros entrenadores,
bueno,
porque...
Para decirte que estuve viendo al Huesca, que me pareció un equipazo, el Chucho, que es un killer del área, que es lo que nos hace falta, un tío que te meta 15 goles, lleva 9 goles este hombre...
Bueno, muchos jugadores que han estado en segunda luego van a primera y fracasan.
Vale, correcto, sí, hombre, evidentemente, sí, sí, claro, porque para crecer hay que ser pequeño, ¿eh? Pero tú notas en un jugador que tiene esparpajo, que tiene fuerza, el año pasado había otro en el Tenerife.
Mira, tú fichas a Chucho y se te ríen, con
pues,
perdón.
Pues la verdad.
Pues sí, sí.
Es el máximo goleador de
me parece, me parece perfecto.
Lleva 9 goles.
Me parece perfecto, pero sí. Tú dices que el proyecto del Español pasa por Chucho...
No,
y dices adiós muy buenas.
No, hay que empezar las cosas bien porque las hemos hecho muy mal. El señor Chen se equivocó con Ramón Rodríguez, se equivocó.
Ramón
con
Rodríguez, equipo. No sé quién es.
Ay, Ramón Ruber, perdón, me equivoco. Se han gastado, hemos tirado dinero. El Roberto, se pagaron 3 millones. Sacaremos uno si lo sacamos. Nos costó 3 millones traerlo de Grecia y nos sacaremos uno si lo sacamos y el Málaga no baja, que lo más probable es que baje. Y si baja no sacaremos ni eso, ¿eh? Hemos tirado el dinero, el Álvaro, el Granero, pero, y claro, y luego al Pau se le ofrece 1 millón, ¿eh? Tienes toda la razón, es que lo normal es que el Pau diga, oiga señores, ¿dónde van ustedes?
Muchas gracias, Javier.
4-5.
Muchas
vale,
gracias.
Javier, mucha suerte. Mucha suerte el domingo.
Gracias.
Gracias.
Minuto y medio. Una llamada más y hacemos una pausa porque tenemos que hacer una buena recomendación también de Car Selectas Pujol porque ya tenemos ese famoso entrecot de Kobe. Buena tarde, buenas tardes.
Pues buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Jordi Navarro.
¿Resultado y goleador?
Pues 3-1, sí. Gerard Moreno.
Gerard Moreno, dime.
A ver. Yo la verdad, ya te digo, yo creo, estoy convencido, a ver, no soy un gurú, pero está claro que Pau no va a renovar, pero yo para mí ni va a ser un traidor, ni una, al contrario, es que ya lo doy por hecho. Creo que la oferta es una buena oferta en el Español de hace unos años, pero ahora por lo que todo el mundo está diciendo, los agravantes, que ojo, que no solo con Pau, tú lo has dicho, el año que viene hay aumentos de sueldo prometidos, no sé si ya tipo Víctor Sánchez, Gerard Moreno, ya los tienen, pero ellos también les pasó lo mismo que ahora a Pau, es decir, tíos como Gerard o Víctor, de jugar todos los partidos, ser estandartes, y resulta que ganaban, yo qué sé, 1 millón menos o 2 millones menos que los Novin Goods de 30 años que habían venido en el nuevo proyecto. Entonces, me refiero que si hacemos números, creo que la masa salarial nos la habremos comido la mitad en aumentos de fichas para equiparar. Yo cuando un día dijiste sueldos de jugadores del Español, por lo que sale publicado, que si 3 millones de euros uno, que si Diego López 5 brutos porque está incluido no sé qué, dices, o sea, si en el Español antes ganaban 300.000, 500.000, o sea, me refiero que, ojo, que es que necesitamos esa venta, que creo que este año habrá que hacerla ya. Parece ser que va a ser Aarón. De todas formas, aparte de la venta, yo, Javier, algún día supongo que alguien te lo explicará a ti, o si como este programa no es tan querido como tendría que ser por la cúpula, a alguien le explicarán algo que no entiendo. Si estamos reduciendo la deuda, si yo creo, por lo que me han dicho tantas veces, que ahora en diciembre quedábamos limpios con Hacienda, ¿no?
Sí, sí.
Creo que Hacienda era un buen pico de muchos millones de euros. ¿Todo eso no nos incrementa el límite salarial de manera exponencial para el año que viene? O sea, en el momento que tú con Hacienda quedas a cero, no te dice la Liga, mire usted, usted ya es un club limpio con Hacienda, 100 millones más de euros de... No lo sé, estoy hablando, que alguien me lo explique porque no me cuadra. Porque cuando no es que el gobierno chino no deja invertir y ves que el Milán tiene una directiva o un capital chino que ha invertido 200 millones de euros.
No, esto no va así. Si tú tienes ya un presupuesto de 70 millones y los gastos son de 71, ya van mal.
Ya te entiendo.
Por lo tanto, es un tema de conseguir
ingresos. Es lo que hablamos. Pero que es lo que siempre hablamos. O más ingresos que nunca vienen, que si el nombre del estadio, que si...
Una venta
o un dinero que pusiese una ampliación de capital fuerte otra vez, ¿no? Me refiero.
Sí, cierto.
O sea, que estamos en lo mismo, que todo va a atender a la historia de siempre, a una venta que, bueno, si ojalá...
Pero que es
ahora...
una venta, lógico, es que yo no entiendo por qué la gente a veces es contraria a una venta, por ejemplo, claro, de 25 o 30 millones, pues,
Javier,
ojalá.
Pero es que si somos... ¿Tú has visto el Valencia que nos va a venir este domingo? Después de unos años de penurias, ojo que es el segundo clasificado de la Liga, después de haberse vendido a todo. Que la gente sepa que vendió a Enzo Pérez, que le había costado, no sé si 40 millones de euros, lo vendió por 6, pero era para liberar masa salarial.
Sí, cierto.
Me refiero que sí. Tanto que siempre ponemos de ejemplo, que en eso estoy de acuerdo, con lo que le has dicho al bueno de Javier. Siempre estamos... los buenos son los de los demás. Pero ¿por qué no decimos que para este Valencia de ahora, del Rodrigo, de Santi Mina, de todos estos que vienen, el Valencia ha vendido a 20 jugadores? O sea, el Valencia tuvo que empezar de cero y oye, mira cómo está el Valencia, ¿no? Por eso digo,
sí,
que
pero
es que
Valencia, el cambio que ha hecho el Valencia es por un entrenador, no nos engañemos.
Sí, pero ese
porque
entrenador...
el equipo titular, excepto 3-4 jugadores, son los mismos que el año pasado lo resucitamos nosotros.
Javier, pero
claro,
pero,
pero ha tenido que hacer cambios, estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, Guedes está cedido,
¿sí?,
que es un mejor jugador en estos momentos con Sasa. Sasa vino el año pasado cedido y se ha tenido que gastar, creo que 18 millones para comprar los derechos. Ojo, que hay que tener el dinero y el Valencia tiene un límite salarial de creo que 100 y pico de millones.
Claro, pues, pero es lo que nosotros tenemos que ir luchando. Lo que pasa que es cierto que no lo hemos gastado en aumentos de jugadores, o lo que nadie entenderá, pues eso, el famoso caso de Álvaro Vázquez y otros casos que dices, para un jugador que ha jugado 10 minutos en 6 meses, pues estamos desinvirtiendo el dinero en otros. Y lo de Pau, pues me sabe mal, pero ojo, que no es un caso como otros, como que hasta el último día te engañó, por ejemplo, Lopo sí que nos engañó a todos, él mismo dijo que era de Español, tal, no. Pau es un hombre que yo creo que ahora, por lo que me dicen amigos de Sevilla, con el Betis también lo tiene bastante avanzado, con la Carta de Libertad, puede ganar mucho más dinero que aquí, y simplemente eso sí, pido, en eso estoy de acuerdo con Lardín, si el 15 de diciembre no va a renovar, pues oye, tendrá que jugar Diego López, porque es que son 5 millones de euros brutos en el banquillo, que lo que hacemos encima es tirarnos piedras sobre nuestro tejado, como ayer bien dijiste en la tertulia de senadores, que si tuviéramos un portero, un segundo portero del filial, pues oye, no me arriesgo, pero es que es Diego López, no olvidemos que hasta hace unos meses era nuestro ídolo, y ahora parece que tengamos ahí a un señor que ha venido a jubilarse a costa de los socios. En fin, Javier, que el domingo sí que espero, estoy de acuerdo, que creo que vamos a hacer la mejor entrada de la temporada y que a ver si ganásemos, que con eso curaríamos lo de Alavés y creo que la gente empezaría otra vez a engancharse. He escuchado también a los jugadores que por primera vez en mucho tiempo el discurso de ellos es más ilusionante, sí, pero casi que lo que
pensamos. Pero el problema es que luego van a, en el campo no,
sí,
lo demuestran.
Ya, ya, pero al menos de palabra algo ha cambiado. Sí, sí, estoy contigo. Si a mí de palabra es como Quique, ¿no? En la rueda de prensa de Quique, yo si fuese mi psicólogo me habría curado ya de lo que tuviera, ¿no? Pero luego en el campo ves que hace cosas contrarias. Pero bueno, vamos a seguir un poco creyendo y a ver si el domingo nos animan, que buena falta nos hace a todos. Un
gracias.
Abrazo.
8:05. Hacemos una pausa, nos vamos y una buena recomendación de Carles Electas Pujol y luego nos iremos a Bese Chocolat.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902-666-902 i aconsegueix el teu carnet. Vés-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
8:06, por cierto, felicitar a nuestro amigo Tomás de Carles Electas Pujol, que no sé si cumple 40, 50 o 60 años o 70, porque no lo sabemos. Así que felicidades, Tomás. Y hablando de Carles Electas Pujol, una buena noticia. Ya hay el entrecot famoso de Gwangju, o de Kobe, como ustedes le quieran llamar. Es el auténtico de Japón. Pueden ir a Carles Electas Pujol y encargarlo o comprarlo hasta el miércoles, es decir, que tienen para el día 22, 23 y 24, que no está nada mal. Aprovechen porque en muy pocos sitios, yo creo que en Barcelona, como mucho, si hay, en otro sitio, van a encontrar esta excelencia, que es el Gwangju auténtico de Japón. Para los amantes de la carne, es un manjar. Aprovechen y vayan a Carles Electas Pujol, 22, 23 y 24 de este mes de noviembre. Hasta el miércoles tienen tiempo de pasarse por Carles Electas Pujol y comprar o encargar el famoso Gwangju japonés. 8:07, seguimos y vamos con más llamadas.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Nos vamos a Bese Chocolat, el placer por el chocolate, la pasión por el chocolate en Mitre 105. Chocolates para todos los gustos e intolerancias, suizos, biológicos, sin gluten, sin lactosa, amplio surtido de trufas, pasteles personalizados. Sabes que tienes además unas galletas con símbolos del Real Club Deportivo Español. Y prepara ya el pedido para los turrones de Navidad en Bese Chocolat. También encontrarás batidos de chocolate, chocolate deshecho, porque los sueños en Bese Chocolat se hacen realidad. Mitre 105. Abierto de lunes a viernes con un menú para comer también en Bese Chocolat. La pasión por el chocolate, Bese Chocolat. Te pasas por allí, preguntas, miras y pides. Y estamos aún con el tema de las castañas, que allí fue todo un éxito. Las castañas bañadas con chocolate, que no eran castañas, que eran panellés, pero yo bauticé castañas y se está pidiendo castañas de chocolate. No debe estar mal, ¿eh? Castañas bañadas con chocolate. Bese Chocolat, Mitre 105, la pasión y el placer por el chocolate. 8:08, vamos con más llamadas. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Al teu nom?
Ernest.
¿Al resultado y al goleador?
2-2.
¿Sí?
Gerard Moreno.
Gerard Moreno, dígame, Ernest.
Doncs és un partit d'aquells per veure si realment hem donat el salt aquest any per lluitar amb els de dalt. Vull dir que ja han fallat un parell de partits i aquest és per recuperar aquests dos fallos que hem fet amb el Leganés i el Llevat per recuperar l'àrbit, i esclar, són punts que necessitem per lluitar amb els de dalt. Jo suposo que costarà molt aquests els de dalt, però si no anem guanyant equips de la Lliga dels de dalt, difícilment els podem atrapar els de dalt, difícilment, perquè guanyar amb els de baix no aniràs a dalt de tot, així és de clar. Vull dir, és qüestió de guanyar alguns partits d'aquests a lo grande. És difícil que el València puguem guanyar-lo. Jo estaria molt content que el guanyéssim, però sóc realista perquè veig un València amb una sapiència i amb una manera de jugar molt, molt notable. Jo crec que l'Espanyol aquest any, si no som capaços de guanyar equips de dalt, difícilment podem lluitar amb els equips de dalt. Així de clar ho veig. Vull dir, és qüestió de donar-se en compte que guanyar amb els de baix no en tens prou. I a sobre, si vas a camp de l'Alavés i perds, que és una mala llet, però bueno, l'Alavés va passar de fotre faves i l'àrbit va ser molt conciliador amb l'Alavés, perquè mereixia alguna expulsió.
Más que conciliador, condescendente.
Sí, va haver-hi un jugador de l'Alavés que es mereixia anar a la caseta i no hi va anar-hi. I el de l'Espanyol, per dos codassos, que el segon no és tan clar, el segon codasso que va fer, perquè no li va fotre el codasso. Va ser el jugador que es va tensar el cap allà a la grida. Com tu saltes, tens d'obrir els braços. És impossible que tu puguis saltar amb els braços enganxats. És impossible. I els jugadors de futbol ja ho saben, això. I si tots els jugadors de futbol ja s'atatxen amb el defensor perquè li pugui tocar el colzo o un tros del braç perquè l'àrbit tingui targeta. I els àrbits tenien de mirar moltes jugades realment si és la intenció verdadera o solament és simulació. I els àrbits no ho miren, això. Veuen que hi ha el colzo que ha tocat a la cara del contrari i targeta assegurada. I això, sobretot amb equips com l'Espanyol, però com el del Barça i el del Madrid, que no ho fan també això, no els ensenya la targeta tan directament. Vull dir, jo crec que l'arbitratge és molt... molt s'hi va dir amb certs equips. I l'Espanyol és un d'aquests equips que l'arbitratge, no és que siguin dolents aquest any, perquè tampoc ha sigut un d'allòs, però sempre hi ha aquelles dues o tres jugades de cada partit que ens perjudiquen.
Sí, sí.
I això es nota molt, al final de la Lliga es nota molt aquestes tonteries que fan els àrbits amb certs equips.
Molt bé, Ernest, moltes gràcies.
De res.
Adéu. Vamos con otra llamada. Recuerden que todos los partidos del Espanyol fuera de casa los pueden ver en pasatapas. Yo siempre recomiendo que los de casa vayan al estadio, pero por si alguno no puede ir, que vaya a Pasatapas en la calle Doctor Eguader 68 en la Barceloneta. Pero todos los partidos fuera de casa los pueden ver tranquilamente en Pasatapas, al margen de poder degustar las mejores tapas de toda Barcelona. Hay también unos menús increíbles en Pasatapas, calle Doctor Eguader 68 de la Barceloneta. Repito, todos los partidos del Español fuera de casa tienen un lugar para verlos, que es Pasatapas. Y los que no puedan ir en casa, pues aprovechen también allí en Pasatapas, en la Barceloneta, calle Doctor Aiguader 6 y 8. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
¿Tu nombre?
Soy José Carlos.
¿Resultado y goleador?
Resultado y goleador, 3-1.
¿Sí?
Javi Fuego,
dime.
Bueno, pues espero que mañana... Ay, mañana, digo.
¿El domingo?
Digo yo, el domingo. Es que acabo de llegar de un sitio muy bonito. Pero yo mañana, el domingo, veamos un buen partido. Luego, tres cosas más muy rápidas. Mañana iré a ver al femenino. Por desgracia no voy a poder ir y tendré que esperar al siguiente partido contra las otras, pero mi cabeza estará pensando en que ganen. Y luego Y luego, por último, acabo de llegar de Montjuïc, de la feria de coches autorretro. Es alucinante lo que había allí.
Muy bien, José Carlos, muchas gracias. Pues nada, a disfrutar. Hasta luego, 8:14. Vamos a ir con más llamadas. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Su nombre?
Juan Valverde.
Juan, ¿el resultado y el goleador?
El resultado 2-0.
Sí.
Y el goleador, Gerard.
Gerard Moreno, dime, Juan.
Bueno, respecto a lo que habéis comentado, no sé si es el tema del Pau. El Pau, como bien tú dijiste en su momento y yo también manifesté lo mismo, no creo que vaya a renovar. Y según la oferta del club, pues me parece poco, a no ser lo que tú, el comentario que has hecho, me parecía interesante que cada año hubiera una mejora. Eso me parecía más correcto. ¿Por qué? Porque también hay que pensar el rendimiento que puede dar ese jugador, ¿no? Y claro, a lo mejor pues llega un momento que puede haber una oferta de traspaso y puede ser interesante. Pero bueno, dicho eso, como ya te he dicho de principio que no va a renovar, lo mismo que tú dijiste en su momento, yo lo creo así. Y con respecto al equipo, pues bueno, he dicho el resultado porque tienen que dar el do de pecho, porque si no, ya entonces todas las perspectivas que teníamos se van diluyendo, vamos, y ya no, ¿qué esperanzas tenemos de que este equipo pueda conseguir una buena clasificación si en los partidos claves no hemos sabido sacarlos adelante? Imposible. A ver, ahora es una piedra de toque que tienen que salir al campo el domingo, dar el do de pecho y sacar el partido adelante. Y sobre todo, estoy también de acuerdo contigo en lo que a veces comentas, que al equipo le falta valentía. Porque con los jugadores que tenemos, jugamos a un ronroneo que no sabemos a qué jugamos. Y hay calidad para jugar mucho mejor.
Muchas gracias, Juan.
Vale, pues muy amable, Javi.
A ti, muchas gracias. 8:16, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Más de 44 años de experiencia en el mercado inmobiliario con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran alquila, Ferran compra, Ferran vende, Ferran administra, legaliza, gestiona, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas, Ferran el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00. www.ferran.es. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ante cualquier duda, consulta 93-600-4800 o también www.ferran.es, el mejor local para el mejor negocio, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. 8:17, hacemos una pausa y si hay alguna llamada más, iremos con ella. Y si no, recuerden que tenemos que irnos a Bar Pinocho y recordarles los partidos de todo nuestro fútbol base.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75€ y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Especias, sí. Conservas Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Carlos Doncel, jugador del Español B.
De pequeño, a veces incluso mi madre me quería castigar algún entreno, ¿no? Pero mi padre me defendía, no, que sí, que tiene que ir a entrenar. Pero bueno, eso supongo que a muchos hijos les habrá pasado esa situación.
Danone, alimenta sonrisas. Alimenta sonrisas.
Especias y conservas Dani, la
8:19, antes de ir con las últimas llamadas, si las hay para la porra de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó, recuerden los teléfonos 93-270-3781, 93-270-3782. Voy con el posible equipo, En la portería va a estar Pau, lateral derecho si no pasa nada y está ya definitivamente recuperado Víctor Sánchez, lateral izquierdo Aarón, con David López y la novedad que será Analdo por la sanción de Hermoso, por delante Javi Fuego y Darder, y ahí es donde yo haría un cambio. Ahí metería a Sergio García por Leo Batistao o por Jurado, pero si no cambia nada y la idea del entrenador sigue siendo inamovible, Piatti en una banda, en la otra banda Jurado y arriba Leo Batistao y Gerard Moreno. Este creo que será el equipo titular del Real Club Deportivo Español en un partido que nos va a pitar el canario Hernández Hernández, que a mí me parece un buen árbitro, pero que desgraciadamente en la estadística de Hernández Hernández en casa es horrible. Nos ha pitado 4 partidos, 1 empate, 3 derrotas. Y lo peor de todo es que Hernández Hernández en total nos ha pitado 8 encuentros entre fuera y casa. No hemos ganado ni un solo partido, ni uno solo, con Hernández Hernández. Hemos empatado 3 y hemos perdido 5. Se está convirtiendo Hernández Hernández en el Clos Gómez, excepto el último año, que con Clos Gómez el último año fue impresionante. Creo que nos pitó 3 partidos y ganamos los 3. Así que el arbitraje en principio creo que es un buen árbitro. Para mí, no sé si el mejor, pero el mejor creo que es del Cerro, el segundo es él. Pero desgraciadamente no nos va nada bien con Hernández Hernández. 8:22, vamos con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, con todos los partidos. ¿Por qué me miras así? Sí, sí, con esta musiquita, la musiquita. Ahí. Fútbol base. Con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, vamos con los partidos que va a disputar nuestro fútbol base este fin de semana. Ya saben que Bar Pinocho está en la Boquería, abierto de lunes a sábado, con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, cuando hablamos de fútbol base, de resultados, de horarios, siempre lo hacemos gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Vamos con todos los partidos, empezando con el filial. El filial juega mañana a partir de las 6 de la tarde en la Ciudad Deportiva Dani Jarque frente al Figueras. El juvenil A juega mañana sábado también a las 5:30 en las Baleares frente a la Peña Deportiva Santa Eulalia. El juvenil B juega mañana sábado a las 4 de la tarde antes que el filial, frente al Cornellá en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. El cadete A juega el domingo a las 12:15 en la Dani Jarque frente al Cornellá. El cadete B juega mañana sábado 6 de la tarde en la Dani Jarque frente al Adam. El infantil A juega mañana sábado a las 2 de la tarde en la Dani Jarque frente al Reus. El infantil B juega mañana sábado a las 2:30 en la Dani Jarque frente al San Cugat. El Alevín A juega mañana sábado a las 12:45 en el Polisportivo Arraona Merinals frente al Mercantil. El Alevín B juega mañana sábado a las 12:30 en la Dani Jarque frente al Sardañola. También mañana a las 12:30 en la Dani Jarque, Benjamín A, Mollet. Mañana sábado a las 12:30 en la Dani Jarque, Benjamín B, Badalona. Y por último, el Prebenjamín juega también mañana en la Dani Jarque a las 4:15 frente al Singerlin. Así que mañana hay partidos desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la tarde en la Dani Jarque. Vamos con el femenino, como siempre también, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Partidazo el domingo a las 12 del mediodía en la Dani Jarque, femenino Athletic Club de Bilbao. Derbi de los segundos equipos el domingo a las 10 de la mañana en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, Barcelona, femenino B. El domingo a las 10 de la mañana en la Dani Jarque, juvenil a femenino frente al Vic. El domingo a las 10 de la mañana el juvenil B femenino juega en el complejo esportivo, complejo esportivo de la Guinehueta frente a la Guinehueta. También el domingo a las 5 de la tarde en el municipal No Viladecans, Viladecans infantil A femenino. El infantil B femenino juega el domingo a las 10 de la mañana en la Dani Jarque frente al Vilasar de Mar. Y por último, el Alevín B femenino juega el domingo a la 1 del mediodía en la Dani Jarque frente a la Escuela de Fútbol Pontmarina. Siempre con Bar Pinocho, el bar de la boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado, Bar Pinocho. Antes de poner el punto y final, volvemos un poco al inicio del programa, recordándoles a todos los socios simpatizantes del Español que el domingo vayan antes al campo. Perdón, el domingo. Ahora no sé qué estaba pensando. Estábamos en el domingo. Domingo a las 4:15 de la tarde jugamos frente al Valencia. He tenido un lapsus mental de día, sinceramente. Por cierto, hoy sí que juega el Girona. Lo digo porque el viernes pasado también tuve otro lapsus, no sé por qué, me estoy haciendo mayor. Dije, hoy juega el Girona contra la Real Sociedad. Y luego me di cuenta y digo, no, si este fin de semana no hay liga, hay selecciones. Bueno, pues hoy sí, a las 9 de la noche juega el Girona frente a la Real Sociedad. Así que, solventado el tema espacio-tiempo, les recuerdo, el domingo todos los que puedan, que vayan antes al estadio, que se acerquen por la fanzone, porque habrá muchísimas actividades. Y cuando vayan a entrar al estadio, recuerden también que gentileza de Rombus van a tener una bandera. Esa bandera la tienen que ondear durante todo el partido, pero sobre todo en el minuto 12 como queja por el tema de los horarios. Supongo que todo el mundo a lo largo de estas casi 48 horas que quedan de cara al partido lo leerá, lo verá, lo escuchará. O se lo comentará algún socio. Minuto 12, queja de todos los ámbitos del españolismo, desde el propio club, Federación de Peñas, la Grada Canito, la Curva, Peña Juvenil, la MAE, al colectivo Rulleda Yuria, todos ellos y todos los que están allí en el estadio, aunque no pertenezcan a ningún colectivo del Real Club Deportivo Español, tienen que ondear la bandera como queja hacia la Liga de Fútbol Profesional, hacia el señor Rouras, porque ya está bien el tema de los horarios. Nos hemos quejado, pero creo que ha sido demasiado tarde. La queja tenía que haber sido al principio de temporada, decirles, señores, si quieren que el estadio del Español se llene por la forma que tiene el socio del Español, la idiosincrasia del Español, no nos pongan horarios como el del Getafe un lunes a las 9 de la noche, que son 5 lunes, 2 viernes, un domingo, que fue el de Leganés, y el de este domingo. No hemos jugado ni un solo sábado en lo que llevamos de liga, ni un solo sábado. Creo que la queja es lógica y hay que aplaudirla. Así que todos intentemos, el mayor número posible de socios simpatizantes del Español, no solo para quejarnos, para disfrutar del partido, sino para apoyar al equipo, porque el equipo necesita el apoyo de la afición. Estamos en una zona un poco tierra de nadie, y si los jugadores dicen que tenemos equipo para luchar por algo más, que lo demuestren el domingo frente al segundo clasificado, que es el Valencia. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Recuerden que aún tienen la oportunidad de irse de tapas por el barrio de San Andreu, porque gentileza de Estrella Damm en los locales que cada uno ha considerado oportuno de estar, pues, en esta ruta gastronómica de las tapas, ha considerado que quiere estar con Estrella Damm. Los socios simpatizantes del Español, los oyentes de Tiempo de Español, van por el barrio de San Andreu, se toman un quinto o una estrella y, como degustación, una tapa, gentileza de Estrella Damm, del 9 al 19 de noviembre. Es decir, que quedan 2 días. Y desde hoy y hasta el 26 de noviembre, la ruta gastronómica se va también a Girona. Con Estrella Damm la cerveza al Mediterráneo ponemos el punto y final, gracias a nuestro compañero Marc Paidés, también a Héctor García. Nos encontramos el domingo a partir de las 3 en Tiempo de Español. Hasta el domingo con Estrella Damm, que sean muy, muy felices.